Bueno, pues es el momento de hablar, sí, de un temazo y tenemos a una gran amiga, la psicóloga Sarita Álvarez. Bienvenida.
Hola, Vanessa. Hola, Douglas. Buenos días a todos.
Y todos que creemos que tenemos una autoestima, bien, pero ¿y si no? ¿Cómo podemos hacer para saber qué características tiene alguien que no cuenta con la autoestima correcta?
Bueno, primero empezar, ¿qué es autoestima? Lo escuchamos muy en lo popular, ¿verdad? Uh-huh. Tenés que tener buena autoestima, tener la autoestima baja, pero ¿qué es autoestima? O sea, en realidad es un sentimiento valorativo de nuestro ser, ¿verdad? ¿Ah, nuestra sí? manera de ser, la forma en que nosotros nos percibimos y la forma en que nosotros queremos que los demás nos perciban a nosotros. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, aquí importante es cómo se forma la autoestima, o quién la forma, o por qué, ajá, o cómo. Nosotros venimos en una imagen de sí mismos, ¿sí? Empezamos, o sea, a construirla en este mundo.
Nacemos de cero, no sabemos si somos bien, mal, ni nada.
Tabula rasa, o sea, okay. Empezamos en limpio. Uh-huh. Y empezamos a construirla, ¿verdad? A partir de nuestras figuras paternas y maternas. Sí. Empiezan a construir y a darnos señales de valores y nos vemos identificados en ellos. Por eso la importancia de la imagen que tiene el padre y la madre para con nosotros. Uh-huh. Porque entonces, así como nosotros vemos la representación de ellos, su imagen es como una autoproyección para nosotros. Ellos, uh-huh, nos devuelven esa imagen a nosotros. ¿Sí? Así como lo que es bueno para papá y mamá, lo que es malo para papá y mamá, uh-huh, lo permitivo, lo no permitivo, todo esto de la normalidad y la no anormalidad dentro de la familia, uh-huh, me lo devuelven a mí. Y eso es lo que yo voy introyectando como imagen de mí misma. ¿Sí? Okay. Entonces yo empiezo a construirla a partir de la familia. Uh-huh. Sumamente importante. O sea, es que era la responsabilidad que siempre, wow, hemos hablado, que tenemos las figuras de padre y madre. Uy, sí. Con respecto a los hijos. Es... vienen en blanco, o sea, podemos hacer lo que queramos. Uy, a partir, fuerte, de eso, porque viene para escribir, ¿verdad? Uh-huh. Viene limpio. Uh-huh. Todo lo que nosotros hagamos, no lo que les pidamos, no lo que les prohibimos, no, todo lo que nosotros hagamos se les representa a ellos como una imagen de sí mismos. Y van, uy, empezando a construir, okay, la parte de ahí. Por eso nuestra responsabilidad, o sea, cuando decimos, es que no sé qué le pasó a este muchacho, no, es que está representado sí, nosotros.
Claro.
¿Sí? Nosotros nos vemos identificados ahí en ese niño. A veces, uh-huh, los vemos que dicen... tal expresión y somos nosotros diciéndola.
Es cierto.
Tal acto, sí, y sí, somos nosotros haciéndola.
Es verdad, sí, sí, claro.
Entonces ahí es donde digo, la responsabilidad, porque piden en blanquito y empezar a construirla, esa imagen. Y de ahí el autoconcepto que ellos van a tener de ellos mismos. Mm-hmm. Por eso es tan importante. Si el día de mañana es una persona re insegura, muy juzgadora, muy autojuzgadora, mm-hmm, muy hermética, muy todo, mm-hmm, positivo, negativo, bueno, malo, correcto, incorrecto, todo va a ser a base de eso que fue construyendo a partir de sus primeros años de vida. Y generó este autoconcepto. Y de ahí el concepto que los demás van a tener de él.
¿Qué tan alto es el porcentaje que le transmitimos a nuestros hijos o que nosotros tenemos de nuestros papás en cuanto a la autoestima? Digo, porque eso es muchas de las cosas que vemos de ellos o que nosotros podemos transmitir, pero ¿qué tanto se nos queda? ¿Qué tan alto es ese porcentaje? Porque también otra parte lo construimos, imagino.
Al principio, los primeros años de vida es el porcentaje.
El 100.
El porcentaje, porque ellos, uh-huh, están a partir de eso que reciben. O sea, sacamos a este niño, ¿sí?, que está totalmente en blanco, y lo colocamos en otro ambiente, va a empezar a adquirir y a formar a partir de ese otro ambiente. Uh-huh. Entonces, el porcentaje es el que va a empezar a asumir, porque, uh-huh, es la posición que tiene papá y mamá, van a devolverle esa imagen a él. Uh-huh. Entonces uno dice, es como un espejo. Ajá. A veces uno dice, pero es viéndome yo chiquitita, o viéndome, sí, yo, sí, claro, sí, sí, claro. Sí. Va desde ese lugar.
Este es malcriado igual que el padre, dicen algunos. Ajá, y lo dicen, ajá, delante del chiquito.
Y ya, sí, es una, claro, sentencia, ¿verdad? Ajá. Porque, ajá, ya lo decimos. Ajá. Porque si fuera que dice, este es trabajador igual que el papá. Entonces, ajá, es trabajador. Pero, no, si, bien, yo digo, es un malcriado, es un mujeriego, es un... Ahí le sigo sentenciando al otro.
Es verdad.
¿Qué va a hacer? Yo que tal vez luche por no querer serlo.
Yo, ajá, recuerdo cuando estaba chiquitilla que viajábamos de Panamá para Costa Rica y nos tenían que vacunar. Entonces, para darme valor, alguien me dijo, ella es valiente como el papá. Y yo me sentí, o sea, me llené de valor. O sea, porque yo soy valiente como mi papá.
Tenía que ser valiente.
Y nunca en la vida... tuve miedo por las inyecciones, porque yo era valiente como mi papá. Uh-huh. Y es que aquella frase a mí se me quedó, la dijo una enfermera.
Uh-huh. A mí tenía que decirme eso. Odio las inyecciones.
Como buen hombre, todos los hombres son así, cobardes.
La mayoría. De ahí, el autoconcepto que tengamos de nosotros va a favorecer el sentido de nuestra propia identidad. Uh-huh. Así como nosotros vamos construyendo, ese va a ser la identidad. Uh-huh. Y la identidad que le vamos a vender a los otros. Si yo me empiezo a formar desde una inseguridad, empiezo a decirle a los otros, soy una persona insegura.
Es cierto.
Una gran persona no es la que siempre gana, sino la que nunca renuncia a los anhelos en su corazón. Bésame en la mañana.
Ocho de la mañana con 28 minutos. Recordá que vos podés hacer tus comentarios o incluso tus consultas a través de nuestro WhatsApp 8990004 o también a través de nuestra aplicación.
Mira, yo creo que hoy dejaste el almuerzo al propio, porque hoy hay All You Can Eat en Pizza Hut, toda la pizza, breadstick, ensalada y refresco natural que querrás por solo 4,900 colones de lunes a viernes de 12 a 2. Importante el horario, de 12 a 2. Disfruta del All You Can Eat de Pizza Hut y no te quedes con las ganas.
Dice, buenos días, los felicito por el programa y el tema de hoy. Dios los puso en mi camino, definitivamente. Les cuento que tengo una niña de 11 años y en primero de la escuela tuve problemas con su maestra. Sin saber, la señora me le gritaba, no la trataba bien, al punto que cuando yo me di cuenta, ella entró en un estado de ansiedad, estado tal de autodestruirse, dice, y se arrancaba sus pestañas y cejitas de la cara. Cuando yo me di cuenta, la traté con un especialista, dice, en el caso, y logró ayudarle con el problema. Y es que actualmente ella es muy insegura y de muy baja autoestima. Y por más cosas hermosas que se le digan, a veces nos desesperamos cuando la escuchamos decirse soy fea o que dice el mundo me ve fea, no sé qué. Me pregunto qué puedo hacer para ayudarla, un consejo de parte de la profesional.
Bueno, definitivamente una experiencia fuerte, ¿verdad? Porque se le estaba haciendo marca a la niña de que su representación, invalidarle su representación, claro. ¿Sí? No darle el valor, no darle el empoderamiento a la niña y demás. Y por eso, bueno, cuando ya ella se da cuenta, en cierta forma rescata esta posición, ya el daño estaba. Porque en una mente, en una mente inocente, débil y demás, pues va a entrar más fácilmente un sos tonta, sos fea, no logras hacer bien las cosas. Y este montón de sanciones que se hacen. El hecho de trabajar la autoestima, yo nada gano con decirle a la otra persona, no, pero vos podés, no. Sí, suena muy motivador. Y uno dice, ay, sí, qué fácil, qué rico suena, porque yo no me lo puedo, porque no puedo comprar esta idea.
Ok.
Y no solamente se basa en que yo le diga buenas frases y hacer reforzamiento a la otra persona, ¿verdad? No solamente. Yo tengo que empezar a descubrir con esta niña, que ella nos habla, que tiene 11 años, hasta dónde fue este daño. Hablar de qué, por qué precisamente se autodestruía a nivel de pestañas, a nivel de cejas, es una cuestión a nivel de la vista. Y uno empieza a profundizar.
Claro.
¿Por qué eso? Porque hay personas que se empiezan a autoagredir, lacerándose, ¿verdad? Cortándose, quitándose el cabello o abandonándose a partir de su cuerpo. Pero ahí precisamente, ¿por qué los ojitos? ¿Por qué las pestañas? ¿Por qué las cejas? ¿Verdad? ¿Qué representación ahí había para ella? Entonces habría que profundizar para poder primero entender por qué ahí y luego para darle las herramientas a ella para que ella pueda forzarse a partir de otro lugar. Ya en el que ella empezó a forzarse ya no funciona, ¿sí? Porque hubo un daño.
Claro.
Entonces, movernos del lugar del que ella trae para empezar a forzar y a crear en esta chica un lugar distinto, pero hay que profundizar diferente. Sí, que las palabras y las frases de motivación que la mamá le dice y la familia apoya, sí van a ser momentáneas, pero tenemos que ir al fondo de por qué, qué pasó, hasta dónde y por qué precisamente ahí, ¿verdad? Y cada caso aquí es muy importante y muy delicado. Cada caso ve por distinto.
Así.
Cada caso es un mundo, cada caso hay que escuchar a la persona, hay que oír el sufrimiento de la persona. A veces uno dice, ay, pero tan fácil es verme al espejo y decir, pucha, y sí, no, hoy no me gusta tanto, pero hoy voy a hacer la fuercita. Es muy fácil. Pero cuando aquella imagen del espejo me manda una imagen que para nada me gusta, que no la compro, que no la acepto, ahí entramos en cuestionamiento. A veces nos dice, ay, mira, sí, me salió una cana, mira, ya estoy más arrugada hoy, mira, hoy tal cosa, hoy estoy como hinchada, la espinilla, taca, taca, qué sé yo. Y empezamos en esa cuestión, pero cuando esa imagen me devora, hay personas que yo escucho que no tienen espejos en la casa por esta condición, porque no soportan verse. Pasar por una vitrina no soportan ver su reflejo. Entonces, desde ahí, sí. O sea, es que una cosa es decir, sí, a veces no me gusto, pero seguimos. No, ¿verdad? Hay una cuestión más profunda donde esa imagen que me devuelve el espejo no va para nada.
No me gusta
nada. No me gusta, no la acepto. Y entonces empiezo a agredir mi propia imagen.
En el caso de esta chica, vos sí recomendarías como una atención especial, ¿verdad?
Sí, ayuda para que pueda la niña apalabrar qué más fue ahí o por qué precisamente ahí.
un fracaso puede ser la puerta a muchos éxitos. Bésame en la mañana.
Ocho de la mañana con 37 minutos y ahora sí, Vane, la pregunta que quedó ahí en el aire.
Es que el tiempo a veces nos gana, pero vean qué interesante esto de preguntarnos cómo estamos cada quien de autoestima, cómo sabemos, Sarita, que no estamos afectados. Creo que todos en un punto o en otro tenemos alguna situación personal que no esté en su mejor condición, pero ¿cómo analizarnos?
Bueno, cuando realmente eso nos limita el diario vivir, el tomar decisiones, lo que les comentaba ahora fuera de micrófono. Alguien que busca la aceptación o la aprobación en diferentes personas, porque aunque sabe su respuesta, necesita ver el crédito de los demás, ¿verdad? Wow. La aprobación de los demás antes de la mía, ¿sí? Aunque yo sepa, y cuando no hay consenso, cuando no coincide, entonces caigo en crisis, ¿verdad? Cuando ya hay situaciones que a mí me limitan mi diario vivir, veo que entonces hay un conflicto conmigo y el concepto que yo tengo de mí, ¿sí? A veces, por ejemplo, lo que vos decías, no, soy la valiente con las inyecciones porque alguien lanza la frase, el discurso, sos valiente igual que el padre. Y tras de eso te identifican con el padre. Entonces, y claro, tengo que ser valiente porque tengo que identificarme con el padre y tengo que calzar ahí.
Claro.
Quiera o no quiera, tenga conflicto o no tenga conflicto con las inyecciones, ¿sí?
Ajá,
entonces, el punto es que cuando hay algo que a mí me empieza a limitar mis relaciones con el entorno, con la familia, con lo social, con lo laboral, con lo personal, yo empiezo a tener que empezar a cuestionarme qué pasa en mí, por qué busco el crédito en los demás, por qué aquello que dice el otro me afecta tanto, ¿sí? Porque yo, digamos, yo tengo el discurso de una paciente que ella dice, yo me he visto, ¿verdad? Mi ropa, mi atuendo, yo me he visto en función de los piropos de la calle.
Wow.
Entonces, si a mí ese día me piropearon, sé que me veo bien. Ajá. Entonces, sé que ese outfit, pues, me funciona. Ajá. Más si no es así, nunca más me vuelvo a poner esa ropa.
Wow.
Entonces, ¿cómo yo estoy a partir de la mirada de los otros, de la aprobación de los otros? Entonces, cuando esto se vuelve así, yo ya sé que es una alerta, ¿verdad? Es una llamada de SOS para mí de decir, puña, no puedo estar en función siempre de los otros. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi concepto? ¿Con mi propia identidad? Porque esto es lo que yo le estoy vendiendo a los otros. Esto es lo que los otros están viendo de mí. Insegura, dudosa, desconfiada, necesitada de aprobación. Y constantemente como los otros empiezan a comprar esta idea y empiezan cada vez a hacerme más bien sentirme chiquitita, chiquitita, chiquitita y enjaulada. ¿Por qué? Porque no me permite ser yo. Porque mi concepto está totalmente minimizado.
A veces tanto maquillaje, hablando de nosotras las mujeres, tanto maquillaje, tanto arreglarnos, un montón de operaciones en el cuerpo, puede ser una señal de baja autoestima, en lugar de ser más bien una señal de que estoy volando, ¿no?
Bueno, es que cuánto disfrazamos, cuánto velamos a través de nuestro maquillaje. Bueno, a ver, no siempre nos sentimos bien, ¿sí? Pero entonces, bueno, ponemos nuestra mejor cara para salir del mundo.
Pero lo haces por vos. ¿No?
Okay. Exactamente.
No está mal.
Yo no la hago por los otros.
Claro.
Yo no hago por vender algo a los otros.
Correcto, correcto. Me maquillo porque sí, no hay nada más.
Es más, sí. Si yo me veo al espejo y digo, ay, mira, voy a hacer la línea aquí, me voy a poner hoy acá, me voy a poner esta ropa porque me siento cómoda. Esto es algo por mí. No porque yo necesito que los otros vean eso en mí. ¿Por qué? Porque si no, yo tengo que trabajarlo. Es que se sale por los poros. Ok, yo puedo tener y maquillar esto, pero si yo tengo un conflicto conmigo mismo, se va a salir.
Claro, claro.
Se me va a salir por más que yo lo quiera contener. Sí, ¿verdad? Y entonces
Eso se nota.
Se nota.
Claro,
acordémonos que mucho de la belleza va de adentro hacia afuera.
Claro, claro.
Yo
la
puedo
seguridad
pintar
que
esto.
Proyectas.
Exactamente. Y la confianza con la que yo entro a un lugar, con la que hablo, con la que me posiciono.
Correcto. Bueno, pues yo creo también que en medio de todo lo que estamos hablando, aquí caemos en otra situación, que es cuando los hombres tienen problemas de autoestima. Porque ellos la manifiestan muy diferente a nosotras las mujeres, ¿cierto?
Porque tenemos una demanda social de vernos, de sentirnos de una forma muy distinta, ¿verdad? Desde la feminidad, desde la vanidad, tenemos que cumplir un estatuto ahí ya marcado de tenemos que sentirnos seguras y demás. Pero el hombre tiene una exigencia social de tiene que ser un hombre seguro, sino que pereza, ¿sí? Que se muestre alguien débil, que se muestre. Y digamos que tienen más coraza y más capas, como una cebolla, ¿verdad? Muchas más capas para poder presentarse en la sociedad porque se espera de ellos que se presenten así.
¡Qué fuerte!
Y no necesariamente es. Es más, desde la mamá que le dice, a ver, levántese, los niños no lloran. Ajá, eso no fue exacto. Nada, levántese. Desde ahí vamos generando una capita, tiene que ser fuerte, levántese. No, solo las chiquitas juegan con muñecas. Y empezamos a mantener otra capita para ese niño varón. Y así armándose capita hasta que sea un adulto inseguro y que tengamos que empezar a quitar capitas, ¿verdad?
Bésame en la mañana.
Bueno, y seguimos con más, ya prácticamente al cierre de Bésame en la mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Hay varias consultas, ojalá que podamos compartir algunas de ellas, pero es que el tema se nos queda cortísimo.
Exacto,
¿verdad?
Pues si quieres, vamos de una vez. Mari de Cartago dice que ella lleva una chiquita, es su sueño que la hija de ella llegue a ser una persona que cuando se vea al espejo se ame mucho también, que da gracias por el programa y a Sarita.
Qué dicha, me alegra un montón.
Dice otro mensaje, tengo dos, unas sobrinas, dice, de edades de 5 y 14 años, que tienen una pésima mamá en muchos sentidos, ya que la mamá no se preocupa por ellos, por su control y muchas cosas más que son muy tristes decirlas. Nunca les he visto descuido tal, dice, he llegado hasta llorar de impotencia, que es lo que estoy viendo. Dice, ¿cómo puedo ayudarles para que no les afecte en un futuro? Y que no tengan baja autoestima y no sea igual que ellas o que ella.
La bueno, mamá. Qué duro, ¿verdad? Porque la figura de madre es esta madre, la que nos habla la, ¿verdad? La chica. Pero, bueno, definitivamente también uno como tía tiene ese papel, ¿verdad? Uno como tía es sumamente importante, eso sería un gran tema. Uno como tía tiene un papel con respecto a las sobrinas, también de herramientas. Y ojalá poder ir armando una relación donde yo le puedo generar como en aquellos vacíos de la figura materna. Escuchar mucho cómo se ven. Estamos hablando de una chica de 14 años que ya está en adolescente y una niña todavía de 5 años. O sea, empezar a ver cómo se ve una con la otra, cómo se representan, cómo se ven como mujer. Y empezar a ver como si ciertas señales y demás es lo más que esta tía puede hacer. Y poderle dar respuesta a veces a preguntas que tengan ella que pasen por la feminidad, ¿verdad? Que la mamá no está aportando en este caso, ¿verdad? Según lo que ella nos comenta.
Ahora Vane comentaba acerca de los hombres, ¿verdad? Que somos muy diferentes en forma. Y aquí comenta una persona de 55 años, dice, soy hombre casado y con hijos. Necesito mucho de aprobación. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo trabajo el autoconcepto?
Me encanta él. Un hombre expresándose así. Este es un hombre que lo va a lograr.
Exacto. Ya empezó a cuestionárselo y ahí está el primer punto, ¿verdad? Cuestionarme de, sí, pues, necesito mucha aprobación, o sea, realmente esto me hace falta, realmente lo quiero mejorar. O sea, ya ahí empezamos bien.
Dio el primer paso,
reconocerlo y tenerlo identificado, que es. El punto es entrar a ver qué pasó, en qué momento dejó de tener su propio concepto, ese poder suficiente para poder elegir. Pero hay que ir a trabajarlo, o sea, que tiene que hablarlo, tiene que poderlo manejar para poder entonces empezar a elaborar qué sucedió y poder empezar a formar herramientas para que él pueda decir, bueno, no, yo no ocupo el crédito de todos los demás o la aprobación de todos los demás. Es que una cosa es llegar a comentarle uno a un amigo o a un familiar y decir, mira, pienso hacer esto y esto y esto, ¿vos qué pensás? Pero ese pensar del otro no está manejando mi decisión, ¿sí? Porque tal vez yo nada más estoy diciendo, ya sé mi respuesta. Pero nada más quiero saber el otro qué opina, porque tiene más experiencia, porque sabe en el campo. Ok, sí, válido. Pero no que eso sea el que va a definir qué voy a responder yo, sí o no ante tal situación. Entonces yo cuando estoy persistentemente en este crédito, yo tengo que rebuscar qué pasó, en qué momento mi concepto quedó tan débil que yo necesito de los otros. Entonces con este amigo es empezar a averiguar, a construir, ojalá pueda hacer un trabajo terapéutico donde pueda él empezar a ver y definir qué pasó, en qué momento se quebró, porque yo me tengo que ir al atrás, en qué momento se quebró, que a partir de ahí yo tuve que empezar a buscar el crédito.
O sea, en mi historia está la respuesta.
En mi historia.
Es una buena estrategia, Sarita, por ejemplo, llegar con un concepto ya creado o una idea ya creada. Tengo una idea de tal cosa, pero ya sé que lo voy a hacer. Y pido la opinión de ustedes dos, por ejemplo, pero yo sé que lo voy a hacer simplemente como para sacar información y decir, ok, dependiendo de lo que me digan ellas, ¿sumo a mi decisión ya tomada O bien puede ser que Sarita me mande un argumento buenísimo que me haga cambiar de opinión. ¿Está bien llegar así?
Es
o
válido.
Sin llegar con la respuesta o la idea ya creada y mejor esperar a que ustedes me digan.
No, es que es válido esto, buscar las opiniones de los demás, pero no necesariamente porque yo estoy nada más a espera, ¿verdad? De que eso es, ¿verdad? Sí, que eso es lo que voy a elegir. No, yo llegar ahí en blanco a ver qué me formen la idea, no. Yo puedo llegar con la idea y oír opiniones. Claro. Es muy distinto, ¿verdad? Pero no siempre a merced de los otros. Y luego que no sea mi rutina, que siempre lo haga así.
Eso, que, claro. yo sienta que necesito que me aprueben, porque si no me aprueban, me muero.
Ajá.
Ok, exacto. El tiempo se nos fue.
Lastimosamente.
Pero, sí, pero yo sé que hay gente que quiere hablar con vos, Sarita. ¿Cómo pueden hacer para comunicarse?
Bueno, a través de Facebook, doctora Álvarez en terapia, o al 88-73-2536.
Repetido.
88-73-2536.
Espero que nuestra autoestima hoy camine bien. Y si tenemos alguna duda, empecemos a hacernos estos autoexámenes de conciencia.
Exacto. Autoanálisis con uno y empezar a cuestionar.
Exacto. Volvernos amigos de nosotros mismos. Por ahí yo creo que comienza. Si te cuesta, hay un problema de autoestima.
Bueno, y ahí ya entonces buscan asesoría, ¿verdad? Exacto. Buscan terapia mejor.
Ahí está Sarita. Muchísimas gracias, de verdad.
Un placer. Buenos días a todos.